A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 221. Ayer fue negado o negada otra vez mi verificación de cuentas en redes sociales.
¿Cuántas llevas?
Creo que esa es la tercera, quizá cuarta.
¿Razón que te dieron?
No, realmente
de
nada.
Que todavía no eres tan famoso.
Como lo hago a través del sello y ellos lo que hacen es verificar artistas. Yo ahorita que hice el upload de mi canción, que todavía no sale.
¿La gente ya sabe esto?
No. Entonces,
pues, al menos tienes que hablar de eso porque, pues, ¿cuál no, canción?
No voy a hablar de eso, pero pues ya existe un perfil en Spotify. Y entonces yo pensé, bueno, voy a hacer eso. El perfil existe, pero no está abierto al público. En su momento platicaré más de ese tema. Pero entonces pensé, les voy a pedir que de una vez hagan lo que se tenga que hacer.
Yo ya estoy a punto de abrir mi prepa.
Ok. ¿Y qué más
cosas? Se llama Air School.
Está bien.
Pero es más grande.
más grande. Uh-huh. ¿Más grande que qué?
Que Land School.
Ok.
Más alumnos, mejor plan de estudios.
Mejores instalaciones.
O sea, seguramente. Uh-huh. Pues voy a estar indagando el mundo de la educación.
Ok.
Y también una escuela de música, School of Pop. Voy a estar abriendo también inscripciones después del verano. Y pues no vamos a hacer los típicos grupos que ustedes enseñan, de que...
Foo Fighters y Kiss.
Foo Fighters, Kiss... Led Zeppelin, no, acá son grupos más under.
Ok.
Más oscurones. Uh-huh. Para niños más clavados. No, pues. Más que, talentosos.
Que te vaya muy bien.
Gracias.
Con tus nuevos proyectos.
Igual tú, con tu carrera musical solista. Uh-huh. Espero y tengas mucho éxito. Ojalá y me puedas abrir algunos conciertos en algún momento.
Ok. Muy bien.
Y chance School of Rock le podría abrir también conciertos a School of Pop.
Ok. Muy bien. Sí, en su momento hablaré más de eso. En el camino, ahorita, al estudio del podcast, salgo de mi colonia donde vivo y veo que hay alguien que quiere cruzar la calle. Entonces me freno, me detengo, dejo pasar a esa persona.
¿Tiene algo que ver con tu verificación esto?
No, eso ya lo dejé.
Pero yo no quiero dejarlo.
Ok, entonces si quieres, continuamos sobre mi verificación y luego regreso al peatón.
Yo no podría enumerarte ni nombrarte personas, pero sé de algunas.
Yo sé de muchas.
¿Podemos nombrar a alguien?
Ajá, si quieres.
No, te lo digo a ti, tu nombre, porque yo no estoy seguro. Ajá. Pero cuentas de Instagram que tienen, no sé, 3,000 seguidores. Uh-huh. Y tienen verificación.
Sí.
Y probablemente tienen o son cantantes o artistas y tienen su perfil de Spotify.
Sí.
Con menos de 1,000 oyentes mensuales. Sí. Lo que sea eso. Pero pues tienen su verificación de Instagram. ¿Qué es más importante hoy en día, Instagram o TikTok?
Creo que TikTok.
¿Sí?
Sí.
¿Y por qué como que todavía sigue Instagram muy activo en cómo es actualizando sus funciones, etcétera?
No, pues ¿por qué no lo van a actualizar? No se quieren morir.
Pues no sé, Twitter siento que ya está bien muertote. Digo, la red social que más uso como consumidor. Uh-huh. Pero pues ya Twitter sigue siendo el mismo Twitter de hace casi 7 años, sí. Puede decirse.
Instagram sí hay cambios, ¿no? En cuanto a opciones de subir contenido, sí ha cambiado. TikTok,
Snapchat no ya no es usado.
Nunca lo he usado, no sé cómo funciona. No,
yo tampoco lo he usado, pero
no sé si existe todavía.
Sé que mi hermana lo usa, pero como que para comunicarse con sus amigas, no para tener una red social abierta. Entonces le digo, ¿por qué no se comunican por WhatsApp? No, pues es que por aquí, que la madre. Entonces, pues yo no sé, yo soy muy alejado de la generación de mi hermana.
Y hablando de eso y de alejado de la generación y cómo se comunican, el otro día en clase, hablando de educación y la escuela y todo eso, el otro día en clase tenían, algunos estudiantes tenían que contactar buscando patrocinadores para un evento. Entonces se acerca uno conmigo y me dice, oye, es que ya me contactaron, pero no sé aquí cómo. O sea, no sé cómo le hago yo para contactarme con esa persona. Y le digo, pues, ¿cómo te contactó? Y me estaba enseñando su celular y era un mail.
Ok, un correo.
Un correo. Un correo electrónico.
Sí, 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 pero, o sea, ¿un correo electrónico literalmente o un mensaje privado en Snapchat?
No. Un correo
electrónico. O sea, en Gmail.
Tú. Sí, sí. Entonces dice, ¿cómo lo hago para contestar? Pues le digo, ese es un mail, nada más, pues, respóndele al mail.
Y pícale send.
Ajá, pero no era.
No supo.
No. Entonces el uso de mail
está obsoleto.
Está también siendo ya obsoleto. Y digo, tú también de repente supongo que le mandes documentos a gente vía WhatsApp en lugar de agregarlo a un correo.
Cuando es una foto que requiere como que alta definición.
Sí, por mail.
Hago un link en WeTransfer y sí. Lo mando por WhatsApp o por correo.
Sí.
Pero por correo mejor que no muera, ¿no? Como que es un tipo de intercambio de mensajes, pero que lo puedes dejar
sí.
Sin contestar un par de días. Y sí. Pues no, es que sorry, estuve en chinga con los mails. Y...
Pero bueno, hablando de redes sociales. Entonces sí hay gente obviamente que tiene menos seguidores que yo. No es tanto en función del número de seguidores que tienes, sino es qué tan público eres. Entonces lo que te piden, y creo que lo he mencionado aquí antes también, es pues manda unos artículos que hablan de ti, o sea, presencia en medios. Y un artista nuevo, aunque tenga muy pocos seguidores y aunque tenga pocos o pocas escuchas mensuales, si ha hecho una gira de medios, ¿qué es una gira de medios? Pues contratas a alguien a organizarte una gira de medios para que tú tengas presencia promoviendo algo. Normalmente una gira de medios, dependiendo del tamaño del artista, etcétera, puede durar un día. Vas a todos los medios de Monterrey, por ejemplo, le dedicas una tarde y vas a estaciones de radio.
¿De eso depende?
Pues a lo mejor hay quienes le invierten más y van a más medios, no sé, pero me ha tocado estar en giras, me ha tocado organizar giras de medios y normalmente es un día, un mediodía aquí en Monterrey y vas a periódicos, vas a radio, vas a tele.
Cuando dices que por medio del sello, ¿a qué sello te...?
Bueno, donde Sanfora tiene su sello en 1RPM.
¿Y será un mal trabajo de ellos? Porque yo estoy seguro que cualquier artista que podría llegar a firmar Universal, por ejemplo,
ajá,
por más artista nuevo que sea y que no haya tenido su gira de medios correspondiente, o si tuviera 1,000 followers, o le consiguen la verificación luego.
Sí. Y a mí me tocó conseguir a varias personas.
Y lo conseguiste, pero para ti no.
Para mí no, sí.
Y no usaste ese argumento de que, oye, yo he conseguido esto para gente porque sí. No me lo das a mí.
Lo que me dicen es que a lo mejor una vez que salga tu canción va a ser más fácil.
¿Y puedes dormir en las noches?
Sí, duermo muy bien.
Oye, ¿tú crees? A ver, en el 84, ¿cuántos años tenías?
11.
11.
Es chistoso que yo digo 11... Tú dices 3.
Porque yo cumplo finales de año, sí. Entonces la gran mayoría del 84 tuve 3.
Sí. Yo cumplo en abril, estoy pronto por cumplir, de hecho.
¿Abril qué?
2. 84 sí tenía 11 años.
¿Tú veías MTV?
Sí.
¿En el 84?
No, en el 84 no. No, yo vi MTV hasta 87, 88.
Ok. Pues igual que yo.
Tuvimos cable en mi casa.
¿Pero te llegaba el MTV americano o era MTV sueco?
Creo que era primero, era MTV de Estados Unidos y luego entró MTV Europe. No sé en qué año empezó MTV Europe.
Ni yo, bueno.
Creo que finales de los 80s.
Supongo que, bueno, no supongo, cuando entra MTV en Estados Unidos, ¿no? Mm-hmm. A todas las, digamos, compañías de cables y a todas las casas de la población americana. Y empezó a tener mucho peso. Dicen que el primer video de la historia MTV fue la de
Video Killed the Radio Star.
Sí. Sin ironía alguna. Uh-huh. Entonces yo creo que todos los artistas o todas las disqueras empezaron como que a empujar a los artistas a hacer videos musicales porque era como que el nuevo medio, ¿no?
Sí.
Y ahora que vivimos también como que un cambio, como que la industria discográfica en estos últimos años, en esta última década, ha sufrido muchos cambios, ha estado en constante evolución. Uh-huh. Y uno de esos cambios creo que ha sido la implementación en como que en los planes de marketing o de desarrollo de artistas, el TikTok.
Uh-huh. Donde tú ya formas parte.
Sí, pero muy limitado y muy así como que muy ajeno, no que muy ajeno a mí, porque soy yo el que sale en los videos, uh-huh. ¿no? Pero no sé. Este tema no es para saber cómo usarlo, sino hay artistas muy renuentes, pues artistas no nuevos, sino artistas más desarrollados o más veteranos,
sí.
muy renuentes a usar el TikTok. Dicen, pues, igual que yo, lo ven así como una plataforma que la gente usa para bailar o para hacer sketches tontos, cómicos entre comillas y que son cero cómicos al final, porque me ha tocado ver. Y dice, no, yo no voy a usar eso. Y también esto viene de mí, ¿no? De que, pues, ¿de qué manera lo puedo usar que no sea yo cantando mis canciones? O no me voy a poner a actuar o a bailar o etcétera. ¿Tú crees que en ese entonces, en el 84, 85, hubo artistas renuentes a decir, ¿qué es eso de videos? No voy a hacer videos para eso, pues yo qué, yo no necesito videos. Yo, imagínate Led Zeppelin. Led Zeppelin seguían juntos en el 84, no tengo la menor idea. Perdón, mi ignorancia del rock and roll. Ahorita unos viejos rock and rolleros han de estar diciendo que chamaco pendejo.
Sí, tú que sabes, fíjate que yo rock. No sé. Si tuviese que adivinar, diría que no. Pero no sé si seguían juntos en el 84. Creo que no.
Imagínate que sí.
No, más bien no. Más bien no seguirían juntos.
Imagínate que Led Zeppelin seguirá junto en el 84.
O agarra Metallica. Es un ejemplo que...
Metallica sacó su primer video, fue el de One. Ajá. Y creo que salió como en el 87.
Uh-huh.
Entonces ellos como que llegaron tarde.
Porque no querían. Porque pensaban como...
Ok. Entonces Metallica es el vivo ejemplo. Uh-huh. No querían de que, pues yo, ¿por qué voy a hacer videos?
Sí.
Y tienen canciones comerciales anteriormente de Injustice for All. O sea, estaba la de Fade to Black, que viene en el disco Ride the
Master
Lightning.
Master Puppets.
Bueno, estaba un poco más pesada. Uh-huh. Pero Fade to Black pues era una power ballad, básicamente, como The Unforgiven. Y que creo que es mi canción favorita Metallica, de hecho.
Sí.
Entonces, no hacían videos porque decían, ¿por qué voy a yo alinearme a las nuevas normas, entre comillas, de la industria? Como ahorita los artistas, no sé, más o menos de mi edad o un poco más chicos, de que pues yo qué voy a estar haciendo en TikTok.
Sí.
¿Crees que hay un tipo de similitud ahí entre épocas?
Sí, no lo había pensado tanto así, pero porque creo que además la gran mayoría de los artistas en esa época, en los 80s, creo que agradecieron que haya una oportunidad más para mercadear su música a través de video, a través de la tele. Y también las disqueras le metían muy buenos presupuestos para hacer videos. Digo,
siento que hasta los 90s, ¿no?
Sí, exagerado en los 90s, pero sí había producciones también en los 80s.
Pero que okay, entonces, ve, llega MTV en el 84.
Ajá, porque videos había antes.
No, sí había antes, pero eran muchos videos en vivo.
Sí.
Eran como, digamos, más anuncios de televisión.
Y no tanto con, obviamente, las producciones que luego...
Pero podemos decir que todo empezó en el 84. Uh-huh. Estamos en el 2022 y se siguen haciendo videos ahora para otras plataformas como YouTube, sobre todo.
Sí.
Que es una nueva forma de monetizar en streaming.
También.
Bueno, no es nueva, sino se convirtió el video Ahora sí el video te da retornos reales, uh-huh. ¿no? Antes era nada más como una carta de presentación de tu álbum.
Sí.
O un anuncio de tu banda, porque pues no pagaba, MTV no pagaba, ¿no? Digo, legalmente sí debe pagar ejecución pública, que es una forma de regalía, pero no era ese el objetivo. Ahora sí, el objetivo es monetizar las reproducciones.
Bueno, sí lo es para un artista establecido como tú, pero para un artista no establecido como yo, es difundir, nada más.
Difundir.
Sí.
Pero imagínate que tu canción sea un mega madrazo, de que 12 millones en una semana, pues, te va a quedar buena lana. Y tú que eres independiente más. Yo que pues soy independiente, que no. A mí me cae una mierda.
Fíjate que no, en YouTube creo que no, porque hay todo un proceso para que tu canal sea monetizable. Tienes que tener X minutos de views. Digo, eventualmente ese video con 12 millones de views llegaría a lo mejor a cumplir, pero sí pasaría un rato antes de que, porque no sé si además si tienes que tener X número de videos, a lo mejor en mi canal de YouTube actual hay videos de mis hijas en algún...
Hay que empezar a bajarlos.
Alguna obra de la escuela cuando tenían 10 años, no lo sé.
Bueno, eso no es el tema. El tema es que ya duró en sí el video, el formato de videoclip musical.
Uh-huh.
2022, o sea, ya está por cumplir 40 años el formato en sí.
Sí.
¿Tú crees que en el 2062...
Te fuiste muy lejos.
O pues sea, 40 años.
40 años, ok.
El artista nuevo va a estar de que... Ah, entonces voy a hacer esto en TikTok. O sea, ¿crees que el TikTok vaya a ser así tan usable como lo ha sido el video? Porque estamos comparando los videos musicales en 84 con el TikTok en 2022.
No creo, porque las cosas de antes... O sea, lo que se inventa hoy o de 5 años para atrás... Creo que va a tener menos duración de lo que algo inventado en el 84 pudiera llegar a tener simplemente por la velocidad de cambio que hay hoy en día. Entonces no veo a TikTok o las redes sociales como los conocemos hoy en día vayan a durar hasta el 2042. Pero regresando a lo que dijiste tú de la actitud que pudo haber tenido algunas bandas, digo, notoriamente Metallica, que no querían hacer videos, aunque creo que la gran mayoría de los artistas entendieron la ventaja de hacer videos para ya...
Como hoy la gran mayoría de los artistas entienden la ventaja de
TikTok.
De TikTok.
Sí, pero creo que hay quizá más resistencia hacia TikTok que pudo haber sido en su momento contra el video.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que debe haber habido más resistencia hacia el video porque eso sí era totalmente nuevo.
Mm.
Ahora, pues existía el Instagram con los stories.
Sí.
Existía Twitter. Existía Facebook desde hace
pero
mucho antes.
Todos los artistas, y podemos ir a artistas que tú escuchas. Vamos a decir que Manchester Orchestra tiene su cuenta en TikTok.
No tengo idea. DVD, yo creo.
Nine Inch Nails tiene su, bueno, o...
No,
o
Trent Reznor, yo lo sigo en el Instagram y creo que publica una vez cada 2 años.
Bueno, creo que hay artistas que... Siguen haciendo videos, pero que no están en TikTok.
Hay artistas que no necesitan ni TikTok ni Instagram. No. Por ejemplo, Trent Reznor.
Sí, digo, estoy de acuerdo. Pero entiendo el que tú hayas empezado a producir contenido para TikTok.
Fue presión social.
Sí, 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 pero...
No social, no, pero...
que afuera de tu casa había todos los días.
No, fue presión... Pero pues digo, no que esté divertido, porque ahí sí para que vean ni me meto a ver los comentarios. Muy rara vez abro la aplicación porque digo, sí, de repente me topo ahí. Recién lo empecé, uh-huh. Recién se publicó mi primer video en TikTok, como que si era de que a ver, ¿cómo voy creciendo? Ya como que la novedad se murió en mí y no sé qué vaya a pasar. Es que siento que TikTok... Ay, no lo logro entender, pero siento que puede llegar a ser como un tipo de trampa. O sea, tú haces una canción.
Sí.
Y no depende de ti ni de que si es buena o no la canción, si se hace viral o no. Y si se hace viral, de repente tienes un mega putazo en tu catálogo cuando no tiene como que ningún contexto artístico.
No.
Digo, estoy hablando de supuestos, ¿no?
Y además, no o sea... Es que hay de percepciones también. Y también algo que hemos platicado en su momento Eso de tus monthly listeners versus tu capacidad de vender boletos a un show. Porque sí hay dinero en Spotify, sí hay videos, y tú estás monetizando tus videos en YouTube y tienes muchos views, pero no hay nada que supera la venta de un buen número de venta de boletos a un show. Entonces tú puedes a través de TikTok, y creo que, ¿por qué digo que creo que está bien que tú estás ahí? Porque tienes la oportunidad de llegar a un mercado que a lo mejor todavía no lo tienes, y ese mercado descubre tu música y compra boletos a tu show. Pero también hay muchos artistas que tú entras a su perfil en Spotify, tienen una cantidad inmensa de monthly listeners, tienen canciones con muchos plays, pero luego te enteras que llegan aquí a Monterrey y venden 300 boletos a su show. O sea, como que no hay una relación muy clara entre la cantidad o la popularidad, supuesta popularidad que tienen, sea en redes o sea en plataformas, versus esa popularidad real que implica que alguien se mete a la boletera que sea y que ponga su tarjeta para comprar un boleto y luego trasladarse el día del show para ver a esa persona en vivo.
Ahora que dices del mercado nuevo, cuando digo, no me voy a comparar con, pero se me viene este ejemplo. Cuando yo estaba niño, 10 años, digamos, y pues yo escuchaba, no sé, Guns N' Roses, Motley Crue, Poison, uh-huh, Warrant, etc, etc. Pues era música que le llamaba la atención a niños de mi edad, ¿no? Pues era, digamos, son bandas de rock sin mucho trasfondo, sin mucho, uh-huh, mucha esencia artística. Digo, si eran buenas canciones, hasta la fecha las escuchas y estuve con madre algunos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, mi papá escuchaba Bruce Springsteen, ¿no? Y me ponía, y yo de que es esta música para señores, está ojete, quítamela. Ponme otra vez Girls, Girls, Girls.
Sí.
Siento que pasaría lo mismo hoy en día, hablando de que yo puedo llegarle a mercados nuevos. O sea, un morro de 12 años que está usando TikTok y le llega un TikTok mío a decir, ¿quién es este pinche ruco?
Puede pasar.
Y sí, probablemente cuando llegue ese morro a sus 25, va a decir, ah, oye, estaba con madre ese güey. Pero cuando me lo ofrecieron a los 12, dije, ajá, no mames, pinche música de señores. Uh-huh. Entonces,
¿cómo te pasó contigo con Bruce Springsteen?
Ajá.
¿A qué edad empezaste a escuchar
a Bruce Springsteen? No sé.
Voluntariamente.
Los finales de mis 20s.
Ok.
O sea, 28. Y era de qué madres, está cabrón. Y mi papá siempre me lo... No siempre, como que se venció en algún momento. Uh-huh. Pero digo, ¿por qué no le hice caso? Y sí, obviamente sí le hice caso, nomás que no me gustaba porque se me hacía música de señores.
Pero tú tendrías algo en contra de ser un artista con música para señores.
No, eso estoy siendo ahorita. O sea, soy un artista para música, no para señores, pero para gente más grande. Tú vas a mis shows y las edades oscilan entre 23 y 38. Y si yo me meto mis números a mis estadísticas en Spotify y en Instagram y en Facebook, el gran grueso de mi audiencia es entre 23 y 35.
23 sigue siendo algo joven.
No, pero haz de cuenta, si tú vas, y esto no lo digo como algo malo, ¿ok? Si tú podrías explorar estas mismas estadísticas, porque no se puede, nada más cada quien puede explorar sus propias estadísticas de artistas, no sé, como Ed Maverick. Ajá. Estoy seguro que el grosor de su audiencia está entre 13 y 18. Uh-huh. Y no, otra vez, no lo estoy diciendo como algo malo. Con Panda, en su momento, cuando Panda empezábamos, nuestra audiencia tenía, yo creo que la media era 15 años, 16 años. Sí. Entonces teníamos 19, ¿verdad?
Que es buena edad, o inclusive más joven, porque
no tienes en otra cosa en qué gastar tu dinero.
Y además, si tú tienes 12, 13 años y quieres ir a un show, por cada interesado vendes por lo menos 2 boletos, porque muchas veces
no pueden ir solos.
No van solos, entonces.
Uh-huh. Entonces, por eso digo, no tiene nada de malo, al contrario. Pero pues sí, o sea, tú dices, es muy joven la media de tu público, porque ha de estar como en 28. Pues no, güey.
No muy joven, 28. Yo digo 23 sigue siendo, o sea.
Yo recuerdo cuando Panda empezaba a vender boletos, eran shows de gente muy joven que, digo, vendían alcohol, pero no era la gran cosa la venta de alcohol en los shows de Panda.
Sí.
Ahora mis shows son pedas. O sea, mis shows son grandes pedas. Y el, normalmente el establecimiento sale bien contento con la venta de alcohol en mis conciertos porque ya es gente grande. Y pues entonces sí, creo que mi público es un poco grande a comparación de lo que estoy hablando.
Sí.
Entonces tú dices, nuevos mercados, pues está muy difícil un artista de mi edad agarrar nuevos mercados. Cuando digo mercados, hablo de ese tipo, ¿no? Ese tipo de edades, 15, 16, está muy cabrón. ¿Por qué? Porque pues soy un artista un poco viejo. Y acaba de perder el Manchester United en la UEFA Champions League contra el antifútbol del Cholo Simeone. Si estamos divagando mucho en el tema es porque tenemos la televisión enfrente.
Sí, apágala ya.
Apagada. Lo siento.
Bueno. Sí, pero vale la pena el intento. No, no pierdes tanto tiempo grabando esos videos, pocos que has grabado hasta ahorita, tengo entendido. Digo, no te sigo en TikTok porque no tengo TikTok, pero más o menos me entero. Y creo que está bien, porque otra vez es otro recurso más de mercadotecnia. Y lo que tengo entendido es que TikTok ahorita es la herramienta para mercadear música, porque las cosas se pueden hacer virales muy rápido.
Pero ¿estás de acuerdo conmigo en que es un tipo de trampa? No trampa,
pues es trampa también estar sonando mucho en radio, podrías decir.
Pero ponen tu canción completa y tu canción completa, digo, tú puedes llegar a pagar payola y programan tu canción,
sí,
pero si tu canción no le gusta a la gente va a desaparecer pronto, sí, o se va a olvidar o no te va a dar. Cuando digo dividendos, no hablo de dividendos literalmente financieros, sino no te va a dar ningún retorno de nueva audiencia.
O más seguidores, más boletos vendidos, etc.
Si no conecta, no conecta.
Sí.
Acá puede conectar en TikTok una frasecita,
sí,
del verso 2 de tu, sí, canción, y donde si esa frasecita hace que la gente mueva su culo y baile y lo enseñe en TikTok, te vas a hacer gigantesco.
Sí, pero es una ilusión óptica. Porque eso no se traduce en nada.
Pero entonces me debería yo clavar en mi siguiente álbum o en las siguientes canciones, clavarme que una línea de un verso diga tu culo parece sí, de 28 quilates y ya. Hace un tiempo, y cuando digo hace un tiempo, no sé, hace un año, hablando de líneas específicas de canciones, me enseñaron como un trend. Se le dice trend.
Una tendencia.
Una tendencia en TikTok. Que era una canción, la verdad no recuerdo quién era la canción. Terrible la canción en sí, pero la frase era: si tu novio no te chupa el culo. ¿Ok? Esa era la frase. Entonces hicieron 10 mil millones de videos en TikTok bailando donde dice la frase: si tu novio no te chupa el culo. Gente de todas las edades. Entonces tendría que hacer algo así.
Hay una canción de Tom Petty que se llama Into the Great Wide Open. El video sale Johnny Depp y llega a Los Ángeles y como que hace su banda y el video es muy literal, lo que está
muy, muy meta
de lo que está hablando la letra, ¿no? La canción.
Ya te entendí.
Y hay una frase en la canción que dice their A&R man, o sea, el que trabaja, el artist and repertoire, el que está a cargo del artista dentro de la disquera, dice que I don't hear a single, o sea, como que escucho el material para el disco pero no escucho un sencillo. Aquí sería hoy en día que el A&R o el AIR llega y dice: es que no escucho
escucho la frase sexual
para TikTok,
misógina.
Para TikTok, exacto. Sí, sería lo equivalente.
Tendré que trabajar en mis frases sexuales misóginas.
No, mejor no lo hagas y no caigas en eso. ¿Podemos regresar al peatón?
Sí. Lo atropellaste, le diste el paso.
Yo iba a salir y vi que llegó un peatón. Yo pude haber ido, pero preferí quedarme. O sea, pude haber ido y él o él siguieron él, pudo haber seguido caminando y no se hubiera tenido que...
No, no asumas géneros, por favor.
Bueno, ok. Pero la persona...
Como un helicóptero.
La persona pudo haber seguido caminando. Bueno, en fin, me paré, siguió caminando y cruzó como si nada. No me volteó a ver ni nada.
¿Esperabas que te diera las gracias?
Voy a eso. Salgo ya por la calle y llego a una calle donde hay carros estacionados por ambos lados de la calle. Entonces, si te topas con un carro, como que te tienes que frenar, hacer un lado. Y bueno, me topo con un carro, me freno y hago un poco a un lado y dejo pasar al carro.
Tampoco te da las gracias.
Y no me dieron las gracias. ¿Qué es lo mínimo que se puede esperar? Te voy a dar otros ejemplos. Cuando hace poco estuve en el aeropuerto y bajas o subes por las escaleras eléctricas, al lado izquierdo se camina, al lado derecho te quedas parado.
Ese es un código muy reservado para gente como que de mundo, digamos.
Bueno, digo, así es.
No es algo común. No es algo que toda la gente sepa. No es un... O sea, yo creo que hay más gente que cuando pasa por una iglesia se persina.
Que gente que sepa que...
Gente que sepa que en las escaleras eléctricas o en los andadores eléctricos, esos que están en aeropuertos,
ajá,
si te paras del lado derecho, vas parado.
Ajá.
Y si te paras del lado izquierdo, vas caminando.
Ajá, sí. Sí. Y así es. Digo...
Así es, otra vez.
Es una regla.
Sí, sí es una regla, mm, pero... No se la, o sea, no se la puedes armar de pedo a alguien que vaya parado del lado izquierdo.
Pues,
eso nomás dices con permiso.
Ajá, con permiso. Y te hacen una cara, ¿no? De que corres la prisa. Pues es que estás... Pues
quítate la chingada. O sea, mi problema es que tengo prisa. Tú estás parado ahí.
Estás parado en el lugar donde no se puede parar.
Es que no es que no se pueda. Sí se puede.
No se debe.
Tampoco. No es el deber ser. Es como una regla no escrita,
mm,
aceptada, digamos... inconscientemente por las masas.
Sí, es un poco, digo, hemos hablado mucho de la experiencia en cine, ¿no? Que hay gente que habla y también es una regla no escrita que...
Pero tú al pagar el boleto del cine, tú estás asumiendo un riesgo, te estás metiendo como que a un universo de gente maleducada, de gente egoísta, que va al cine, incluso hay gente que va al cine a cagarle el palo a la gente. ¿Mm?
Como en restaurantes también, tú sabes que hay más gente en ese lugar. Debes de controlar un poco el volumen de tu mesa. Debes de controlar también un poco el tema, a lo mejor, de lo que estás hablando y con qué.
Tengo que me molesta a mí. Eso, pero en aviones. Imagínate que yo voy sentado en mi asiento, si no, sentado arriba donde ponen las maletas. Y o quiero leer, o quiero como que descansar los ojos, mm, o inclusive dormir. Y atrás tener una conversación... Con este volumen, güey.
Mm-hmm.
Que no seas mamón.
Sí.
No hables tan fuerte, güey.
¿Qué es
están
eso?
Están al lado.
Es todo esto lo que estábamos hablando ahorita, es civismo, ¿no?
Es un tipo de no civismo, slash mala educación,
mm-hmm,
slash no miden el volumen de su...
Sí, pero eso es específicamente lo de no medir el volumen. O sea, en general...
No lo miden. No saben que están hablando
fuerte. Sí, pero o sea, todo eso se puede englobar para mí en civismo. Hace falta mucho civismo.
También el dar gracias porque te necesito un lado para que pase.
Ajá, sí, claro. Sí.
Pues, ¿cuántas veces te necesito decir que no estamos en Escandinavia? El otro día habían hecho un plan... los miembros del Corona Club, en mi ausencia, que yo no estaba el fin de semana pasado,
uh-huh,
hicieron un plan,
sí,
que yo me quedé que iba a ser el viernes. Uh-huh. Entonces yo el sábado, en mi aún ausencia, pregunto en el grupo de WhatsApp cómo les fue ayer. Y resultó que no se hizo el plan. Y tú te quejaste de la poca responsabilidad en cuanto a los planes de la gente mexicana.
Ajá.
Que te has quejado, no la primera vez que lo haces aquí, pero te quejas muy seguido del de, oigan, entonces, ¿qué? ¿Sí se va a hacer o no? ¿Por qué chingos no se haría, güey? Ya quedamos el martes.
Ajá.
¿Crees que algo cambió en el camino? ¿Crees que me estoy sordeando? O sea, si algo cambia, se avisa al momento de que hubo un cambio.
Eso no pasó en la semana pasada.
Eso no sucedió. Ya no supe. Por eso pregunté cómo les fue ayer.
Tú no eres tan así. O sea,
yo
tú
no soy cero así.
Tú te comprometes y cumples.
Cuando, Y cuando fallo, no es como que nunca llegué, no es como que nunca avisé, porque te he fallado algunas cosas, pero te digo, oye, me salió este pedo.
Sí, 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 sí. Y no hay problema. Pero el que se queda nada más en el aire, a mí me desespera mucho.
Oye, ¿sí se hizo o no? Oye, ¿y quiénes van? Me embola el quiénes van. El quiénes van es increíble.
Eso es cuando eras chico, ¿no? Y tu amigo te invitaba, oye, si quieres, cáele a mi casa a cenar o quédate a cenar. De que, ¿qué va a haber?
Sí, ¿qué va a haber? Sí. Es como un... Es un escaloncito arriba del no quiero o sí. No puedo.
Es falta de civismo otra vez. Uh-huh. Falta de educación.
Falta de huevos de decir no, no voy a ir.
O que dependa de, bueno, te están invitando a cenar. Si dices que sí, trágate lo que te vayan a servir.
Es como el muy clásico, te topas con un amigo que hace mucho que no ves, ¿no? Oye, pues que se arme algo, ¿no?
Ajá.
Sí, güey, sí, pues hablamos o qué, Simón. No las volví a ver en tu vida.
No.
O sea, se va a morir y te vas a enterar un mes después de que se murió.
Eso es muy de aquí.
Es muy de aquí.
Muy, muy de
digo,
aquí.
Digo, no sé, nunca he tenido ese intercambio de ideas en Suiza, ¿verdad?
Ajá. Pero eso es sigue siendo mis choques culturales. Y sí pasó el viernes. Y no voy a nombrar nombres. No creo que sea necesario.
Pero ¿cuál era el verbo que inventamos? Latameando. Sí. Oye, ¿y quién la tameó? Latam por Latinoamérica.
Ajá,
¿quién la tameó?
Es que tú
yo la tameo, tú la tameas.
Sí.
Latameando.
Ajá, latameando, sí.
Latamear engloba muchas cosas.
Sí.
Es una acción, digamos, muy abstracta.
Pudiéramos decir que latamear incluye lo de pararse al lado izquierdo en una escalera eléctrica.
Uh-huh.
El no dar las gracias cuando alguien te da el pase en el tráfico.
O sea, tú me estás diciendo que en Mozambique se da las gracias. No está en Latinoamérica el Mozambique.
No, no.
Hasta donde yo me quedé estaba en África.
No sé, pero estamos hablando de cosas características de aquí, no lo que se hace o no se hace en Mozambique.
Ok.
La falta de civismo, si queremos echarle, porque digo, estás hablando de todo un continente. Latinoamérica es... O sea, it's a vast area.
Yo tengo una duda. ¿Brasil es parte de Latinoamérica?
Según yo, sí.
¿Aunque no se habla español?
Pues son latinos.
¿Eh?
Sí. Yo le digo con una seguridad y
¿por
no
qué
tengo
le dicen
idea.
Latinos? Ya estoy entrando en temas un poco abstractos otra vez. Cuando el lenguaje latino es una lengua muerta.
Pues proviene de ahí. Debe ser por eso.
Y si el lenguaje latino y si provenimos de ahí y el lenguaje es una lengua muerta... ¿Por qué nosotros no seríamos una etnia muerta también?
Creo que es más interesante la pregunta, porque no tengo respuesta a la respuesta que tú acabas de hacer. Digo, a la pregunta que tú acabas de hacer. ¿Los franceses son latinos? ¿Sí, no?
Es que no sé si venga de latín el francés, pero hay como que un...
Sí, pero digamos,
una categorización dentro de los lenguajes.
El francés.
Son lenguajes románticos y creo que ahí entra el francés, el español, el italiano.
Portugués.
No, no románticos de amor, ¿verdad?
Sí, o sea, romano inclusive, creo. Y en Filipinas.
Filipinas porque pues viene de es como que un...
Colonia española.
Sí,
seguramente.
Me trabé.
Sí. Bueno, estamos hablando del civismo. También, digo, ya que me estoy quejando, me voy a quejar también de otra cosa. Cuando me entero que alguien que me debe lana anda de vacaciones.
¿Pero te debe lana de hace poquito? ¿De que te debe 5,000 pesos? Y te dice, oye, te puedo pagar cuando te vea porque... Y pues vacaciones.
Bueno, no.
Que estás persiguiendo una deuda por más de 3 meses. Dice, güey, es que ando batallando bien cabrón, dame chance. Sí, 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 no hay pedo. De repente...
Y me refiero no me refiero a mí personalmente, sino puede ser de algún negocio. Sé que hay una persona que le debe al negocio y más de 5,000 pesos. Y luego veo que anda...
Fotos en Disney.
Y sí. Digo, págame a mí. ¿O páganos a nosotros?
No, porque primero es él.
Porque tú estás en Disney. Tú estás en Disney con, hipotéticamente...
Mi dinero.
Mi dinero. Y yo no estoy en Disney.
Podría estar en Disney si me has pagado.
Exacto.
Pero pues primero es él. Entonces, él tiene que estar en Disney primero que tú. Si existe ese dinero que va a estar rebotando, deja sacarle el el beneficio yo primero.
Esa es una cosa que me molesta mucho. En general me molesta mucho gente con mucha lana que creen que nada más porque tienen el poder del dinero pueden hacer lo que quieran.
Fíjate que empecé a ver una serie que la dejé de ver por mala y ridícula. Bueno, eso es mi punto de vista. Que se llama Pam and Tommy, que se trata del video sexual entre Pamela Anderson y Tommy Lee. Sucedió en los 90s. Y el primer episodio, Tommy Lee sale haciendo cosas así. No le paga a su carpintero y le debe de que $9,000. Es de que, güey, no mames, no puedo seguir trabajando porque no te va a pagar de huevos. Y eso cae, o eso se transforma en el carpintero volándole la caja fuerte a Tommy Lee.
Ah, sí.
Y dentro de esa caja fuerte estaba el video. Es como una lección. Si eres millonario y te están haciendo un jale en tu casa, págales, no seas cabrón, si no, no te van a robar un sex video.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
¿Tú tienes alguna opinión?
Tengo una opinión de todo.
Yo sé, pero no, te dije antes de que, oye, esto pudiera ser tema y tú dijiste, no, no puede ser tema. Te lo voy a preguntar de todas formas, pero ¿tú tienes alguna opinión sobre las sanciones que todo el mundo está ahorita poniendo a Rusia?
¿Sanciones comerciales?
Sí, inclusive que no pueden participar en eventos deportivos. Creo que FIFA, pero FIFA no es como que conocido como alguien con mucho pantalón, sino se va por la lana y...
Pues lo sucedió en la Liga MX, podemos como que equipararlo de alguna manera.
Sí, pero creo que todavía Rusia, porque Rusia está dentro de los equipos de repechaje para el Mundial, si Suecia gana su próximo partido, es muy probable que va a ir contra Rusia.
No, porque Rusia juega contra Polonia.
Sí, pero si Rusia gana contra Polonia y Suecia gana contra, no me acuerdo contra qué equipo es.
El mal sueco.
Muy mal. Son los años aquí, en la TAM. Sí, tanto Rusia como Suecia ganan sus partidos, creo que va Rusia contra Suecia. Y la Federación Sueca de Fútbol ha dicho que nosotros no vamos a jugar contra Rusia. Entonces, ¿van a ceder su lugar en el Mundial?
No, creo que ya la FIFA y la UEFA sacó a Rusia de las competencias.
Ok.
Pero es que luego los meten como que la Federación Rusa de Fútbol.
Ah, sí, juegan sin bandera.
No juegan. Yo sé que tiene repercusiones comerciales de un tipo, pero tanto baneo, tanto boicot deportivo, porque los están boicoteando de todas las competiciones, incluso la F1 les quitó la... el gran premio de Moscú, o no sé si es en San Petersburgo.
Que pudiera entender más eso.
Sí, eso sí. porque es dentro de un territorio bélico o de un territorio que está inmiscuido en una guerra. Pero tú crees que Putin va a decir en algún momento, madres, güey, ya nos sacaron de la Champions. ¿Saben qué, tropas? Regrésense porque...
No, pues, es que no, tampoco.
Yo sé que no. Yo sé que tiene repercusiones más comerciales y más económicas que de presión para terminar la guerra.
Sí, pero también es una presión no tanto a Putin, sino se convierte en una presión...
Social.
Social para la gente. Uh-huh. Que diga, oye, no puede ser que nos están quitando de todo. Chelsea ahorita está en problemas porque... congelaron
las cuentas de Roman Abramovich.
Las cuentas, no pueden comprar ni vender, pueden pagar sueldos, es lo último que yo escuché. Pero digo, hay sanciones de todo tipo ahorita, y entre las sanciones está obviamente la censura de varios medios. Y como dijimos hace un par de episodios cuando hablamos sobre la desinformación ahorita, que siento que por día está escalando las noticias sobre las falsas noticias. Se habla mucho ahorita sobre las campañas de desinformación, que como podemos entender también es parte de una guerra. El controlar la información y el que le llega al mundo
pues
información.
Por eso está RT está baneado en todo el mundo. Porque pues es un canal de propaganda básicamente ruso.
Sí, es del gobierno de Rusia. Uh-huh. Y como yo lo sigo en Twitter todavía porque me gusta como que balancear y ver por morbo también de que cómo están ellos reportando sobre lo que sucede versus el resto del mundo, básicamente. Y entiendo que es difícil como que navegar en esa jungla de información ahorita. Y entiendo que también medios occidentales manejan la información según su agenda y demás. Pero lo que no podemos olvidar nunca es... que Rusia y la historia que tiene Rusia es un país donde censuran a los medios internos que dan la contra. Están prácticamente todos los días arrestando a gente que está hablando en contra. Desaparece gente que está en contra. Entonces, en un país...
Son secuelas del comunismo.
Son secuelas de un estado totalitario, uh-huh, donde quieres controlar todo. Entonces, si sabemos que de ambos lados hay mentiras... Pero ¿quién prefieres creerle más? ¿Alguien en un país totalitario donde desaparecen a gente que piensa diferente que el gobierno? ¿O un mundo donde se promueve la libertad, de expresión?
Donde cualquier pendejo puede decir cualquier cosa.
Sí.
Pues es que creo que son ambos extremos en el mismo espectro. ¿Quién está en medio?
Pues es difícil saber quién está en medio.
¿Quién podría estar en medio?
Pues son independientes, muy independientes, que no tengan conexiones.
Suiza estará en medio diciendo la verdad. Chance, acabamos de descubrir el hilo negro, que ¿por qué nadie le hace caso a Suiza? ¿Qué estarán diciendo los medios suizos?
Hay que investigar qué dicen los medios suizos. Bueno, en Suecia ahorita también hay mucho debate en las últimas semanas sobre entrarle o no a la NATO o la OTAN. Y están metiéndole más dinero, o están proponiendo meterle más dinero al militar, a la defensa.
Pero Rusia amenazó, ¿no?
Rusia ha amenazado a Suecia
y eso pone en peligro nuestro viaje.
Nada más pensando en nuestro viaje.
Sí, sí, sí. Yo nomás estoy pensando en mí.
Como el que me debe lana y que anda en Disneylandia.
Nada más pensó en él y se fue a Disney pensando en él nada más.
Estás latameando.
Estoy latameando. Yo latameo de manera en que me preocupa más mi viaje a Suecia que el bienestar sueco.
Uh-huh. Sí. Pero también hay que pensar más allá en la Eurovision y en todo eso que viene.
Sí, imagínate que metemos la canción y gran canción y nos escogen y cancelado porque Rusia invadió Suecia. ¿Qué le pasa a Rusia, güey? ¿Cómo se atreven a invadir el país donde voy a participar?
Sí, la situación ahorita es muy lamentable y muy triste ver también cómo hay, creo que ya hay 3 millones de personas huyendo de Ucrania. Creo que la mitad son niños.
Casualmente sigo 2 cuentas de Instagram. Una es de un tatuador ucraniano, uh-huh, que yo no sabía que era ucraniano hasta que empezó todo este desmadre. Sabía que tenía como tintes soviéticos por su nombre y porque de repente publica cosas en un idioma, uh-huh, que así de buenas a primeras de vista parece ruso. Uh-huh. Entonces dije, pues un tatuado ruso. Pero no, resulta que es ucraniano. Y también sigo otra cuenta como que de ilustraciones de, digamos, como un poco cómicas de un artista ruso.
Ok.
Entonces, se están como que están politizando un poco sus redes.
Ok.
Y como que tengo un poquito de insight sobre esas personas como civiles dentro de lo que está sucediendo. Y el tatuador está subiendo muchas, muchas imágenes de Kiev bombardeado.
Ajá.
Y videos de bombardeos, pero casual. O sea, no de los que están por todos lados, sino dice que mira, a 2 cuadras de mi casa y un edificio hecho pedazos.
Sí.
Pero sí bombardeado en los suelos, pues. Y el otro güey, el ilustrado ruso, como que está haciendo mucha... Está tratando de hacer conciencia al mundo de que los rusos en sí no quieren guerra.
Mm.
O sea, la población rusa está sí. en contra de lo que está sucediendo, del autoritarismo del estado
de Putin, este sí.
ex KGB llamado mm-hmm. Vladimir Putin.
Sí.
Es interesante seguir esas cuentas porque pues ves, tienes insight otra vez de directo de civiles.
Sí, no es culpa de los rusos.
No. Y este güey que te digo, Gudim, no sé cómo se apellida, está tratando de abrir los ojos, bueno, él poniendo su granito de arena, abrir los sí. ojos al mundo, que los rusos, la población rusa, la gente rusa, civiles, no ellos no son los malos, ellos no quieren
sí.
estar inmiscuidos.
Y lo triste es que al hacerlo seguramente está poniendo en peligro su libertad.
Sí, seguramente.
¿Tenemos update de Eurovision? Digo, han pasado desde el primer anuncio, ya han pasado 2 semanas.
Pues vamos ahorita a grabar la maqueta.
Mm-hmm. O sea, el avance, primera semana, segunda semana era tener un embrión, se puede decir, una idea, una melodía, algo de letra.
Ahorita ya tenemos más o menos lo que va a ser, lo que pudiera ser la letra final.
Mm-hmm.
O sea, obviamente nada está finalizado hasta que se graba la canción. Pero más o menos ya una idea al 80%, 85% se podría decir,
uh-huh.
la cual vamos a grabar ahorita, que vamos a grabar guitarra acústica y voz.
Yep.
Para de ahí empezar a trabajar toda la idea completa. Ya
sí.
tenemos un par de referencias que podemos basarnos en
sí.
en cuanto a arreglo.
Yo hablé con Flippy también. Le pasé ahí algunas ideas para que escuchara. Está muy puesto. El viernes, o hoy, viernes,
uh-huh.
podemos reunirnos para como que amarrar más la idea. Y también he hablado con Maya. Maya dice que probablemente se tiene que meter en clases de canto. Le puse, este sábado pasado era la final, ¿no? Y le puse varias canciones de los finalistas y luego ya también la canción que ganó, que a mí me en lo personal me gusta mucho.
Está chingona la canción.
Se me hace muy buena canción y se me hace, sin haber escuchado ninguna canción de otro país, creo que esta canción va a entrar como favorita en la final en Turín, que es en mayo, no me sé la fecha, porque sí tiene, es muy pegajosa la canción. Y el performance de esta chica también es muy buena.
Canta muy cabrón, ¿eh?
Sí, entonces ahí está la barra. O sea, hay que llegar no solamente con una buena canción, sino con un buen performance también. Entonces necesitamos, ¿cómo se llama? Sharpen the tools that we have in our shed. Necesitamos
afilar nuestras navajas.
Sí, o sea, lo que tenemos a nuestra disposición, tenemos que sí trabajarlo mucho, porque no es como que podemos ir reclutando. Digo, pudiéramos reclutar gente sueca o un artista sueco o una artista sueca para cantar esa canción, pero la idea es hacerlo con recursos internos.
Uh-huh.
Entonces, por eso digo, necesitamos afilar nuestros recursos internos para.
Yo tengo confianza, ¿eh?
Está bien.
Yo sé que podemos lograr grandes cosas.
Yo lo platiqué con mi mamá y ella como que corrió la voz a unas cuantas conocidas de ella. Y mi mamá pensó que era un chiste. Le digo, no es un chiste. O sea,
vamos. ¿Era un chiste?
¿Por qué?
Ya fue a ella, ya fue a un concierto mío.
Sí, ya sé, pero...
¿Soy un chiste acaso?
No. Me dice, pero ¿cuál es la idea? Pues la idea es... grabar una canción, mandarla y esperar que escojan. Ahora, el año pasado, porque las canciones finalistas que se coronó la ganadora este fin pasado, pero el año pasado se mandaron todas las canciones, que eran 2,500 canciones. Escogen 28, o sea, 1%. un poquito más de 1%, 1.1%. Es poco.
Muy poco.
Es muy poco. Y ella decía, pues, digo, si no es un chiste, pues tienen todo mi apoyo y que les vaya bien. Y si eso lo pensé, porque la votación en la final está interesante. Tienen un jurado que votan, un jurado de la televisión sueca que organiza todo esto. Votan y entonces en la primera ronda pondrán los finalistas según los puntos obtenidos por el jurado. Entonces tienes del lugar 1 al 12, porque son 12 en la final. Y luego abren la votación al público. Y luego ya van asignando desde abajo hacia arriba. Pero desde abajo en cómo votó el jurado. No sé si me estoy explicando.
Más o menos.
Sí. O sea, no en función de la cantidad de votos obtenidos por el público. Entonces vamos a suponer que tú estás en el lugar 12, yo estoy en el lugar 11. Entonces empiezan contigo a asignarte el voto del público. Y tu voto de público puede ser el mayor voto que todas las artistas recibieron del público. Entonces ahí brincas mucho en el lugar, ¿no? Entonces hace interesante la dinámica. A lo que voy con esto es, me encantaría que si nosotros fuéramos a estar en una final, dependiendo del voto del público, pues hacer campaña aquí nacional.
No, porque pues alguien aquí no puede votar allá, o sea.
Eso es lo que no sé, pero si sí.
Ah, sí, sí, ya ganamos. Te lo juro. Pues no creo que alguien en México pueda votar.
Pues a lo mejor con los, ¿cómo se llaman los VPRs que usas para esconder tu...?
VPN.
Ah, sí, VPN, sí.
Podríamos empezar a hacer un movimiento pirata.
Ajá.
De IPs, usen este IP sueco, métanse y voten en chinga.
Ajá.
La podríamos tener de ganar.
Sí, estaría. Es parte del plan también.
Nomás que no nos cachen que, sí, que hicimos esa trampa.
Hoy en día hay que usar todos los recursos disponibles. Pero pues así está la cosa. No sé si hay más que decir. Tenemos que grabar esa maqueta para seguir trabajando. Esto ha sido el episodio 221.
No teníamos ningún tipo de guión. Estos de esos episodios. Que llegamos de que, pues, ¿de qué vamos a hablar? Y que tú dijiste, pues, lo de las sanciones. Y yo, nada, está ojete el tema. De que, ah, pues, bueno, hablamos de tus dos temas. Siendo irónico que yo no tenía ningún tema en la mesa. Dije, va, hablamos y sacamos un pinche episodio chido.
Muy bien.
Muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Los mantendremos al tanto en las semanas que siguen sobre nuestra canción. ¿Podemos decir cómo se llama la canción?
No.
No, ¿verdad?
No.
Bueno, los mantendremos informados. Muchas gracias. Tengan un buen fin de semana. Hold me closer, although you leave before the sunrise. Might be bleeding, but don't you mind, I'll be fine. Oh, it kills me, I found the right one at the wrong time. But until the sunrise, hold tight, hold tight. Maybe.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.